La Ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Aguirre busca hoy reconciliarse con los funcionarios e incluso recuerda que ella lo fue en el pasado.
Es evidente que los funcionarios no somos culpables de esta crisis. Claro que no. Por supuesto que no. Pero es evidente también que las administraciones públicas no hemos tenido más remedio que reducir nuestros presupuestos de gastos para poder equilibrarlos con los presupuestos de ingresos.
Aguirre ha aparecido hoy durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno para anunciar lo que sus asesores decían poco antes, para anunciar una buena noticia, que retira la bajada del 3,3% de los salarios de los empleados públicos que había incluido el Ejecutivo Regional en los presupuestos remodelados a principios del verano. Dice que es por eso de que Rajoy les quita la paga extra de Navidad y que les va a devolver lo ya quitado en julio allá por el mes de diciembre. Esta noticia se encuadra en el mismo día en el que se ha publicado la cifra de paro del mes de julio. La Comunidad de Madrid es una de las cuatro únicas regiones en las que subió el número de desempleados ese mes. Subió en casi 1.200 personas. Esto es parte de lo que sucede en este jueves 2 de agosto. El resto en titulares. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Hoy se ha conocido por fin la cifra exacta de profesores que fueron recortados el año pasado, que no fueron contratados a pesar de que muchos llevaban años y años impartiendo clases curso tras curso. Ese número asciende a 1.279, lo que sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza de los recortes en educadores y en educación. Después de Madrid, otras dos regiones gobernadas también por el PP, Galicia y Castilla-La Mancha. En cambio, a nivel nacional, hay 2.000 profesores más en los centros privados que hace un año, y para la CEAPA, para la Confederación Española de Padres de Alumnos, esto supone un ataque directo a la escuela pública, la única que garantiza la igualdad de oportunidades, como explica Jesús Sánchez, presidente de CEAPA.
Claro, ataque a la escuela pública en beneficio de la escuela privada concertada. Disminuyen en un sitio el número de profesores y en otro aumentan ligeramente, ¿no? En algunas las comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido que gobierna el gobierno de la nación, ¿no?
Los recortes en la Comunidad de Madrid, en nuestra región, también se van a llevar por delante las oficinas judiciales, las que dan asesoramiento gratuito sobre cuestiones laborales, jurídicas y psicológicas a personas, sobre todo, con pocos medios y que viven en pueblos muy pequeñitos. El caso es que los ayuntamientos pagaban el 100% de los gastos de estas instalaciones, por lo que el ahorro no se ve por ninguna parte. Javier de los Nietos es el alcalde de Cerceda, el Boal o Matalpino.
Lo único que van a hacer son reasignaciones, reubicaciones, y que en nuestro caso, con los convenios firmados, eran los ayuntamientos los que corrían con el 100% de los gastos del día a día de esas oficinas judiciales, con lo cual nosotros, como parte interesada, reclamamos que se reflexione desde la Comunidad de Madrid y que se vuelvan a reabrir estos servicios en las oficinas judiciales.
Por cierto, mañana el líder de los socialistas madrileños va a estar en Cerceda, el Boal o Matalpino, para interesarse por esta destrucción, por esta eliminación de las oficinas judiciales. Tomás Gómez, mañana en Cerceda, el Boal o Matalpino. Los funcionarios también van a llevar sus reclamaciones a los juzgados. Los empleados del Hospital Severo Ochoa de Leganés y de los centros de salud de lo que se conoce como Zona Sur van a denunciar a Aguirre y a Rajoy por quitarles la paga de Navidad. Pablo Caballero es el delegado de Comisiones Obreras en ese centro hospitalario, en el Severo Ochoa de Leganés.
No significa que no se pueda comer turrón en Navidad, significa que es que va a haber gente, tal y como ponemos en la denuncia, que es que no vamos a poder hacer frente a pagos que ya tenía hechos y formalizados. O sea que hay gente que tendrá en riesgo que le embarguen el coche, que le embarguen la hipoteca.
Cambiamos de asunto. El joven de 21 años que recibió un disparo en la cabeza la pasada madrugada en su domicilio de Torrejón de Ardoz ha fallecido en el hospital. El grupo sexto de homicidios de la Jefatura Superior de Policía investiga el suceso, que según las primeras investigaciones se produjo cuando varias personas entraron en ese domicilio de Torrejón de Ardoz, dispararon contra el joven y huyeron en un vehículo. La policía no descarta ninguna hipótesis, incluido el tráfico de estupefacientes. Y antes de cerrar este resumen de la actualidad regional, no por repetir repetirlos todos los años se dejan de producir delitos contra el patrimonio. Nos referimos a los consejos mínimos para irnos tranquilos de vacaciones y no encontrarnos la casa vacía cuando regresamos. Unos consejos que resume José Ramón González, que es cabo de la Policía Municipal de Madrid.
No retirar el felpudo de la entrada, procurar no desconectar el timbre de entrada a la casa. Y por último, tomar el número de serie de los aparatos que veamos que son más valiosos o que nos interesan, de cara a que, si por desgracia somos víctimas de algún tipo de delito, sea más fácil luego localizarnos si los efectos son recuperados por parte de la policía.
Elena, tomamos nota de estos consejos, que son fáciles, pero desde luego lo que son también vitales para no encontrarnos con la casa vacía cuando regresamos.
Pues muchas gracias, Alfonso. Vamos a ver ahora el pronóstico del tiempo con Nacho Bolán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Hoy el calor no es tan agobiante como en días anteriores. Recuperamos valores térmicos más normales para los primeros días de este mes de agosto y así la máxima no supera los 35 grados en el centro y sur de la región. La buena noticia es que las temperaturas mínimas de madrugada serán algo más bajas. El viernes el escenario va a ser similar al de hoy y será el sábado cuando el termómetro baje un par de grados y veamos más nubes en el cielo que pasarán sin dejar precipitaciones.
7:20, escuchamos ahora un poquito de música y a la vuelta empezamos con nuestra tertulia, ya saben, con las entrevistas y sobre todo también les esperamos a ustedes en el teléfono del programa 902 14 60 60, 902 14 60 60. Y sobre el jazz, sobre la voz de Madeleine Peyrou, vamos a saludar a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Inés Tavares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y tenemos a un contertulio nuevo que viene a visitarnos ahora en el mes de agosto, lo cual es de agradecer que venga un 2 de agosto a la tertulia de la Ventana de Madrid. Carlos Barra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Carlos es médico otorrino, para más señas, en el Hospital de Móstoles. Y bueno, pues lo dicho, viene a acompañarnos en la Ventana de Madrid, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, no sé si os habéis enterado de lo que ha sucedido hoy con la bandera de Colón. Pedro, que te ríes.
Me río, pues no, porque es que justo lo tenía aquí en la pantalla del ordenador.
Lo estaba viendo.
Estaba viendo que se ha caído la bandera. También es lamentable porque menos mal que no ha pillado a nadie, ¿no?
Sí, bueno, yo os cuento la secuencia de lo que ha sucedido. Parece ser que esta mañana, pues, un turista que paseaba por allí ha llamado al 112 para decir que en la Plaza de Colón, pues la enorme bandera que hay en la Plaza de Colón, de todos conocida, que pesa unos 40 kilos, pues estaba en el suelo y que además había pues curiosos alrededor fotografiando la bandera en el suelo. Desde el 112, bueno, pues se ha puesto en marcha el dispositivo, ha ido la policía municipal, que ha comprobado que aquello era cierto. Se han puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para que pusiera remedio a lo que estaba sucediendo y rápidamente han ido allí pues militares que con la ayuda de bomberos pues han vuelto a colocar esa bandera en el mástil. Pero claro, no se ha podido evitar esas fotografías que había de esa enorme bandera, que la verdad, por suerte, todo hay que decirlo, no ha caído sobre nadie,
Elena,
porque 40 kilos...
Periodísticamente hablando, fíjate tú el plano de vídeo, yo que soy de televisión, el plano que tiene ver caer la bandera poco a poco y ver que se cae la bandera y tú lo ruedas, eso... es que, claro, eso periodísticamente es una noticia, y desde luego yo no me pondría debajo, sino lejos para grabarla.
Y como yo tenía un amigo que decía que era una bandera que cabía medio piso de protección oficial, o sea, que ciertamente.
Sí, es verdad.
O sea, pero ya es curioso, ¿eh?, que le pase esto al PP.
La verdad es que haya pasado además un día como hoy, pues la verdad es que sí, y bueno, y sobre todo además ya un poco fuera de la broma, la verdad es que sí que podría haber representado un peligro, porque es una bandera de grandes dimensiones, no recuerdo ahora exactamente, sé que pesa unos 40 kilos y bueno.
Oye, quizá habría que poner banderas más pequeñas de hacer más país. Yo creo que sería más importante.
Bueno, pues si os parece, al margen de este episodio con la bandera de Colón, vamos con el titular de hoy, el paro o el anuncio de que el gobierno regional no le va a quitar el 3,3% a los empleados públicos. Y en realidad digo titular de hoy porque he hablado de dos asuntos, pero es que precisamente eso es algo que os quiero plantear, si la coincidencia o no entre esos dos asuntos es una mera coincidencia o no lo es. Madrid, hablo del paro, ha sido una de las cuatro comunidades en las que el paro ha subido en el mes de julio. Subió en 1.175 personas. Eso quiere decir que en la región hay 522.421 madrileños apuntados en las oficinas de Nilem. Y lo que es peor para los habitantes de la comunidad, el desempleo creció un 11,16% durante los últimos 12 meses. Es decir, que aumentó en algo más de 52.000 personas. Este era el mal dato de hoy, pero hoy, coincidiendo con ese dato, había Consejo de Gobierno. Suele salir el vicepresidente Ignacio González, suele ser quien sale tras la reunión de los consejeros y la presidenta Aguirre, pero hoy, antes de que saliera el vicepresidente, los asesores de Esperanza Aguirre decían que iba a salir ella porque había una buena noticia que contar. Bueno, la buena noticia que decían los asesores era esta.
Al establecer la ley de presupuestos una rebaja para todos los empleados públicos del 7%, la rebaja que había hecho la Comunidad de Madrid va a quedar sin efecto como consecuencia de esa otra rebaja superior.
Bueno, antes de ir de lleno con esa rebaja, si os convence, si no, os quiero preguntar si en realidad pensáis que ha sido una mera coincidencia el dato del paro y esta buena noticia que decían los asesores de Aguirre y que, bueno, en principio por lo menos suena como buena noticia para los empleados públicos. Pedro.
Le voy a dejar el segundo puesto a Inés porque quiero hablar de comunicación. En comunicación nunca hay casualidades.
Ni en política.
Ya, pero es que la comunicación es el 80% de la política, muchas veces. En comunicación nunca hay casualidades. Yo creo que Esperanza Aguirre lo maneja muy bien porque sabe manejar muy bien los tiempos. Muy bien las declaraciones y ha aprovechado. Ella posiblemente tuviera ya la idea de quitar ese 3,3% en algún momento para ganar posiciones políticas, tenía la idea de decirlo, pero claro, no hay mejor momento para decirlo que cuando sube el paro en la Comunidad de Madrid, que por cierto es un dato muy negativo cuando por cuarto mes consecutivo en España se reduce el paro, que no son datos importantes ni muchísimo menos, pero lo positivo quizás es la continuidad, a ver si conseguimos encadenar un histórico. Pero que en Madrid baje es una nota muy negativa, por lo que puede significar, si es que hubiese algo que enganchar histórico, ¿no?, en algún momento.
Y ya Inés, pues lo primero, yo creo que el dato que hay que destacar y que es malo porque la gente necesita que se reconozca y que se denuncie, es que superar ya el 500.000 de parados en Madrid es una situación que es muy grave. El segundo tema es que habrá que analizar si las sucesivas extorsiones a los empleados públicos en una comunidad y en una ciudad donde tiene un impacto no pequeño la situación de los funcionarios están actuando como elemento de desactivar la economía de esta comunidad. La gente está profundamente asustada, ni sale, ni compra, ni se mueve. Por tanto, seguramente deberían de explicarlo como una rectificación a unas políticas económicas que en Madrid especialmente parece ser que están teniendo una gran importancia junto, entiendo que a lo mejor con un más menos impacto positivo del turismo. Y por último, yo me refiero a sus palabras. Es la propia Esperanza Aguirre que siempre decía que en política las casualidades no existen. Y yo no tengo la menor duda que en un ejercicio precipitado de tapar el mal dato económico, pues se da el dato que, ojo, el dato es corregir una doble penalización que se había aplicado a los trabajadores públicos madrileños. Es corregir un error claro y una extorsión clara. No es que ahora qué buenos somos y vamos a, desde la Comunidad de Madrid, vamos a cambiar la situación, ¿no?
Carlos, voy contigo, no ha sido una falta de cortesía, no, te dejo para el final, pero absoluto. Es que quiero que, además de lo de la coincidencia o no, también tú como funcionario pues me valores.
En absoluto, yo también creo que no hay coincidencias, y mucho menos cuando habla Esperanza Aguirre, que sabe muy bien, como decía Pedro, manejar los tiempos y que es una experta en desviar las atenciones, ¿no? La realidad es que hoy se produce un hecho y es que en la Comunidad de Madrid aumenta el paro en una comunidad que ha sido durante muchos años, palabras de Esperanza Aguirre, la locomotora de este país. Una locomotora de este país que está generando mayores niveles de desempleo en los últimos tiempos que ninguna otra comunidad autónoma. Y también es casualidad que en las cuatro comunidades autónomas donde ha aumentado el paro y por tanto ha disminuido la creación de empleo son cuatro comunidades gobernadas por el Partido Popular. Lo que yo creo que pone claramente en evidencia que la política mantenida por el Partido Popular de ajuste, lo que está produciendo claramente es mayores niveles de desempleo. Eso en consecuencia de la reforma laboral, una reforma laboral brutal, y por tanto no están consiguiendo ni mucho menos lo que querían y decían que iban a conseguir. El hecho de decir que ahora no va a aplicar una bajada salarial a los funcionarios porque el señor Rajoy nos ha metido una bajada brutal, quitando una paga extraordinaria entera del mes de diciembre, pues tampoco es una noticia que está bien. Digamos, a mí me viene muy bien que no me quiten 176 euros, que es lo que suponía esa bajada laboral, pero tiene que decir una cosa que no dice la señora Aguirre, es que a los funcionarios públicos, a una parte de los funcionarios públicos, nos ha hecho otra bajada salarial presuntamente ilegal. Estoy diciendo que a la mayoría de médicos de la Comunidad de Madrid que trabajan en el sector sanitario público, nos ha hecho no poder cumplir el aumento de jornada laboral, considerando que las horas de guardia son horas de jornada ordinaria. Y por tanto no me han dejado a mí, a mis compañeros, no nos han dejado cumplir las horas y nos han quitado 236 euros al mes. Por lo tanto, ni siquiera ha dicho toda la verdad. Lo cierto es que un médico de Madrid, del sector público, como soy yo, contando la bajada que hizo Rodríguez Zapatero, que comparado con esto es una minucia, hoy día ganamos 850 euros al mes que ganamos hace año y medio. Esa es la realidad, en un salario que nunca pasó de los 3.500.
Bueno, tenemos al teléfono a Eva López, es responsable del sector autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿satisfechos con ese anuncio de Esperanza Aguirre de retirar esa bajada del 3,3%?
Bueno, vamos a ver, satisfechos no sería la palabra. Lógicamente, se valora positivamente. Porque sí, la rectificación está bien. El problema es que parece ser que solamente aciertan cuando rectifican. Y esto solamente es una parte. Lo del 3,3% está muy bien que lo retiren, pero no estamos hablando de que al personal temporal de esta Comunidad de Madrid, tanto temporales como interinos, que son muchísimos, les están rebajando un 10%. Y de eso no han hablado. Eso no lo están diciendo. Entonces, no, tampoco se está diciendo que ha habido una ampliación horaria, como decían antes, y esto lo que lleva detrás es la limitación de muchos puestos de trabajo. En una comunidad donde el paro está subiendo, este gobierno regional está ayudando a incrementar la lista del paro. Entonces, pues la verdad es que satisfechos no es la palabra.
Eva, desde los sindicatos, ¿sabían algo? ¿El gobierno regional les había informado de que iba a dar marcha atrás en esta medida?
Ha habido una reunión donde se había comentado, pero bueno, la verdad es que no estaba nada claro.
¿Esa reunión cuándo ha sido? ¿Esta semana? ¿Estos últimos días?
La semana pasada.
¿Esto supone que vayan a desactivar las protestas?
No, lógicamente no. No podemos desactivar las protestas. Esto es solamente una parte, una pequeña parte. Hay que tener en cuenta que llevamos perdidos de poder adquisitivo en los últimos años entre un 20 y un 25%. Esto no nos puede estar pasando, ¿no? No puede estar pasando en la Comunidad de Madrid cuando se está jactando de que es de las mejores comunidades de España, ¿no? Que es la locomotora, como decían hace un momento. Entonces, no puede ser. Y sobre todo no puede ser que estén despidiendo a gente.
Bueno, pues Eva López, responsable del sector autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana de Madrid.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, pues esto es lo que nos decía el representante de UGT. Sí que había habido algún debate con los sindicatos sobre esta bajada, pero bueno, evidentemente no les deja satisfechos.
Porque yo también creo que además hay un paso, se da un paso porque la situación de los trabajadores públicos y los funcionarios de la Comunidad de Madrid está siendo mucho más dura de lo que podía prever el Partido Popular. Es decir, la gente ya se ha hartado, sale a la calle, en sus tiempos libres protesta y realmente se ha creado una fuerte conciencia crítica y de protesta en la calle que realmente hasta a la propia señora Aguirre le asusta. Eso hay que decir, pero a la vez hay que decir que esto no resuelve lo que ha supuesto las bajadas salariales y lo que supone la paga extraordinaria. Por tanto, yo no creo que se vaya a desactivar las protestas, bien al contrario, creo que se van a mantener porque la situación para los empleados públicos en la Comunidad de Madrid es durísima y hay un alto grado de movilización y de cabreo.
Carlos, te pregunto por tu hospital en Móstoles. Antes escuchábamos en el resumen que nos hacía Alfonso que en el Severo Ochoa mañana van a presentar una denuncia. En el Severo Ochoa hay varios centros de salud de la zona sur. Se va a presentar una denuncia contra Esperanza Aguirre y contra Mariano Rajoy por esa paga extra de Navidad, por quitar. En el hospital de Móstoles, ¿está sucediendo algo similar? ¿Os estáis planteando algo así?
Sí, está sucediendo. De hecho, ya hemos presentado denuncias respecto, por ejemplo, al no dejarnos cumplir el aumento de jornada laboral. Están presentadas, evidentemente los compañeros han decidido cada uno hacerlo por el medio que han creído oportuno. Yo lo he hecho por un sindicato, otra gente lo ha hecho por bufetes particulares, ¿no? Pero a mí me interesaría aclarar una cosa porque es importante de cara a lo que puedan pensar los ciudadanos. Los funcionarios públicos de Madrid no solamente estamos cabreados, si me permite la expresión coloquial, por los recortes salariales. En concreto, los funcionarios que trabajamos en servicios públicos estamos cabreados porque están desmantelando los servicios públicos. Y por lo tanto lo que están haciendo es acabar con los servicios públicos. Yo, médico de la sanidad pública desde hace 37 años con plaza en propiedad, estoy enfadado porque están desmantelando todo en lo que yo creí, por lo que yo trabajé durante todo este tiempo. Y al igual que yo, muchísimos compañeros. Y es significativo que, retomando lo que decía antes Inés, cuando salimos a la calle a manifestar nuestras protestas, cuando cortamos las carreteras o las calles, cada vez nos acompañan más usuarios, más ciudadanos, que saben que estamos de verdad, aparte de reivindicando el lógico y legítimo derecho a que no nos recorten el salario, estamos reivindicando que no destrocen los servicios públicos que nos hemos dado en 30 años de democracia, que no acaben con la sanidad pública, que no acaben con la educación pública, que no acaben con los servicios sociales. Esta mañana en mi hospital ha ido un líder político, ha ido Tomás Gómez, y una señora le ha contado el caso patético de un gran dependiente. La Comunidad de Madrid nunca intentó cumplir con la ley de dependencia. Negó prácticamente todas las subvenciones. Y lo que estamos diciendo es, salimos a la calle para defender los servicios públicos, para defender la función pública. Yo sé que ese modelo no le gusta a la señora Aguirre, que defiende otro tipo de función pública, la norteamericana. Por tanto, por eso tiene tantos asesores. Porque si habla de que sobramos funcionarios, cosa que no es verdad, no sobramos funcionarios públicos en este país, no se sostiene con los datos de Eurostat. Tenemos por mil habitantes, por población activa, menos funcionarios que tienen otros países de la Unión Europea de los 15. Si sobran, que vaya quitando asesores. Por ejemplo, en sanidad están haciendo recortes y el consejero tiene más de una veintena de asesores. Y han incrementado algunos últimamente. Por tanto, estamos saliendo, y me gustaría dejarlo bien claro, no solo para defender nuestro salario, que es legítimo, sino también porque no queremos que desmantelen los servicios públicos.
Pedro.
Bueno, yo me estaba fijando en lo del paro, que me preocupa bastante que haya vuelto a aumentar el paro en la Comunidad de Madrid. Es verdad que en los últimos tiempos Madrid pierde más puestos de trabajo que ninguna otra comunidad, y esto deberían planteárselo el Consejo de Gobierno, deberían planteárselo Esperanza Aguirre y todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque no hay duda que algo se está haciendo mal en Madrid. Algo se está haciendo mal, hablo económicamente, porque si hay otras comunidades que recuperan, Madrid debería recuperar por eso mismo, porque es la locomotora, y lo ha sido y debería seguirlo siendo. Y un dato económico que a mí siempre me preocupa, y es que de repente como Madrid es la comunidad que menos deuda tiene en porcentaje, posiblemente es la última de toda la escala de comunidades autónomas, y sin embargo hay que hacer recortes, hay que seguir recortando. Yo no sé si la cosa va por donde dice Carlos, que se está desmantelando una parte del servicio público, pero también es preocupante, ¿eh?
Y sobre todo porque esos recortes al final es que son puestos de trabajo que también se están perdiendo.
Y yo insisto siempre en una denuncia que siempre hago, porque de estas cifras de paro también tienen alguna responsabilidad los grandes empresarios de esta comunidad, porque es que aquí siempre hablamos del gobierno, de los empleados públicos, del pequeño y mediano comercio, que obviamente no tiene la culpa, pero los que especularon y los que ganaron muchísimo dinero en épocas de bonanza en esta comunidad, ¿qué soluciones y qué alternativas y qué están dispuestos a poner sobre la mesa para resolver también una parte de la situación económica de la Comunidad de Madrid? Porque ellos siempre dicen lo que los demás tienen que hacer, pero ellos no explican cómo fueron parte de la burbuja inmobiliaria, cómo el sector de la construcción especulativo, donde los haya, ha caído en picado, y cómo ellos siguen sin aportar su parte de responsabilidad y en la recuperación de esta crisis. Es que siempre hablamos de los demás, los sindicatos, que dicen, ¿y qué dicen aquí los grandes imperios constructores financieros que se han enriquecido en esta comunidad? Mirando al tendido, ¿no?
Sí, Carlos.
Yo no sé lo que dicen todos, pero lo que dice algunos sí que lo sé. Sí. Yo he escuchado más de una vez hablar al señor don Arturo Fernández, que es el presidente de la CEIN y vicepresidente de la COE, y lo que dice es que no hay más remedio que ajustar, sí, pero pues ajustar a los demás, quiere decir, ajustarnos a las clases medias y a las clases trabajadoras.
Lo que quiero decir, claro, es que si el nivel de empresarios que tenemos en este país, que viendo cómo está Madrid, viendo que sube el paro, viendo que no se recupera, que no hay nuevos yacimientos estratégicos de empleo que se podrían crear en esta comunidad con un esfuerzo común en el que ellos también deberían de participar, lo único que se le ocurre es ser como el doble del gobierno y el hooligan de los recortes, pues también demuestra el nivel de empresarios que tenemos en esta comunidad.
Quiero que escuchéis ahora otras declaraciones que ha hecho esta mañana Esperanza Aguirre en ese Consejo de Gobierno. En la semana anterior, el vicepresidente ya anunció que para el próximo año la Comunidad de Madrid va a recibir unos 1.000 millones menos de las arcas del Estado. Aquí en la Ventana de Madrid tuvimos al consejero de Economía, Percy Balmanglao, nos habló que más bien iban a ser 1.200 millones de euros. Bueno, pues sobre este dinero que va a dejar de percibir el próximo año la Comunidad de Madrid, decía esto esta mañana la presidenta.
O los 11.400 que el Consejo de Política Fiscal y Financiera nos ha atribuido recientemente, pues nos parece que son menos de lo que nos corresponde. Nos corresponde 14.000 y pico, y si no fuera porque tenemos que dar 2.500, parece ser, a un fondo de solidaridad, pues podríamos perfectamente hacer frente a todos los bienes y servicios y a todos los gastos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, algo habrá que corregir.
Bueno, no sé, os pregunto si Aguirre está situando un poco, digamos, la patata caliente en el Gobierno Nacional, y si esto de quitar la rebaja del 3,3% y dejar que sea Rajoy, digamos, el que castiga a los funcionarios, no sé si veis vosotros esto o no, Pedro.
Bueno, yo creo que es que a los funcionarios ya se les ha castigado bastante. Yo creo que es que ha llegado al final de los funcionarios. No se puede exprimir más a los funcionarios, que además representan a una clase muy concreta de ciudadanos. Desde luego, pocos millonarios son funcionarios, y si lo son, no lo necesitarían, no cuentan como tales, y ya se ha exprimido bastante a los funcionarios. Ahora hay que coger el toro por los cuernos por otras posiciones, ¿no? Yo creo que en el principio de esta crisis la deuda privada era un 300% aproximadamente, y la deuda pública era un 60%, ¿no? Al principio de la crisis, un 40%. O 50 de la crisis. Entonces, lo que no entiendo es por qué siempre se ajusta a los funcionarios cuando la deuda privada era la más alta. Claro. A mí me gustaría que eso se argumentara. Y luego, lo que estábamos hablando el otro día. Yo lamento mucho que Madrid sea solo la única y la más solidaria de España, pero creo que, bueno, ya que lo somos, debemos serlo. Hemos dicho que somos la locomotora, y es cierto, el otro día hablamos también precisamente de la solidaridad. Creo que es importante que lo seamos y que sigamos siéndolo, pero también creo que el gobierno central debería hacer algo por rectificar un poquito este rumbo, ¿no? Que no seamos solo los madrileños los que vamos a cargar con una solidaridad que no sé si es la apropiada.
A mí me parece que está a un paso de Mariano asfixia a Madrid, ¿eh? Quiero decir, yo que me parece que Esperanza Aguirre y Ignacio González están ya rondando el Mariano asfixia a Madrid, porque vamos, poquito a poquito van, quizá no esté bien hecho el cálculo, quizá nos deben, bueno, pues efectivamente cuando se ha hecho una campaña de esas características durante mucho tiempo debe de ser muy difícil asumir la situación actual y decir que eso es bueno para Madrid, pero de alguna manera eso es una responsabilidad que se ha mantenido durante mucho tiempo. De todas formas, hay una parte en esto que nunca se habla y que afecta especialmente a Madrid, y es que la reconversión de esa especie de sector especulativo que había en Madrid va muy a la caza de los servicios públicos. Y eso sí tiene que ver con la presión a los funcionarios, ¿eh? Porque quieren entrar, ya que no se puede seguir construyendo, quieren gestionar hospitales, quieren gestionar dependencia, quieren gestionar otros recursos,
claro,
sin arriesgar nada, por cierto.
Sí, bueno, primero, hablaba antes Pedro de la deuda, de que Madrid tiene poca deuda o no. Bueno, nos encontramos con una sorpresa de que tenía muy poca y aparecieron 2.000 millones más, que estaban escondidos en algún cajón. Yo tengo muy serias dudas de que no haya más deuda en la Comunidad de Madrid y concretamente más deuda en el sector sanitario. Diría que sin tener la prueba palpable del documento, ganaría una apuesta creyendo que sí, y no pocos millones. Bueno. Sin que haya facturas no convalidadas. Por tanto, la deuda no era tan poca y luego solidarios o no, bueno, en fin, en la última reunión del Consejo de Política Financiera ha habido algunas comunidades autónomas que han salido muy trasquiladas y eso sí que se llama no solidaridad sino aplastamiento, y en concreto Andalucía ha sido una de ellas, cuando no es la que tiene más deuda.
Bueno, quiero poneros otro ejemplo de recortes que ha cabreado algunos ayuntamientos. Y es que, bueno, los recortes en la Comunidad de Madrid también se van a llevar por delante las oficinas judiciales, esas en las que se da asesoramiento gratuito sobre cuestiones laborales, jurídicas, psicológicas a personas, perdón, sobre todo con pocos medios y en pueblos pequeños. Son una treintena más o menos en toda la región, en municipios como Buitrago, como Manzanares, Humanes o el municipio del Boal, Matalpino y Cerceda. Y a su alcalde, al que tenemos al teléfono, Javier de los Nietos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos, ¿qué le supone al municipio, a los vecinos, que se cierre esa oficina judicial?
Bueno, además del trastorno y del conflicto entre administraciones, puesto que es una oficina que está funcionando con un convenio firmado entre dos partes administrativas, por un lado el ayuntamiento, en este caso el del Gualo cerca de Matalpino, que yo represento, y la Comunidad de Madrid, ellos plantean una denuncia de ese convenio, de ese acuerdo firmado, y la denuncian de forma unilateral y rompen el convenio, lo comunican por fax y en 10 días te cierran la oficina sin más explicaciones desde la consejería ni desde la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid, lo cual nos parece, bueno, pues una tomadura de pelo y una falta de respeto a todos los vecinos de este ayuntamiento, ¿no?
La comunidad,
luego lo que supone para ellos directamente, porque las personas más necesitadas de nuestro municipio y de la comarca son las que van a dejar de acceder a esos servicios. Por supuesto, hay mucha gente que no será sensible a ello ni a la pérdida de ese servicio, porque a lo mejor nunca ha tenido que recurrir o no lo está haciendo habitualmente a ello. Estamos hablando de las personas que son derivadas desde los puntos de violencia de género, ya sea desde Guardia Civil como desde la Mancomunidad de Servicios Sociales, o las personas que, todos los inmigrantes que reciben asesoramiento jurídico, y todas las personas que solicitan porque no tienen para tener un abogado que les defienda en cualquier demanda, en cualquier procedimiento judicial abierto contra ellos, ya que tienen que asistir.
Claro, porque precisamente la comunidad, cuando nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Justicia, bueno, pues una de las razones que alegaba es que apenas había demanda en esas oficinas, apenas había demanda y uso de los ciudadanos, que apenas lo utilizaban personas. ¿Eso es cierto? Y si eso no es cierto, ¿eso es una razón para cerrarlo?
A ver, el uso o desuso de estas oficinas es algo que está fuera de lugar y de debate, porque está demostrado. La asistencia psicológica se hace con un convenio firmado con el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid, que puntualmente y año tras año publica sus informes de gestión y de actuaciones derivadas a estas oficinas judiciales locales, y las actuaciones y el número que han realizado y la asistencia al número de vecinos. Y eso está recogido en los informes. De igual manera que está recogido en los informes del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid el número de asistencias gratuitas que hacen con su convenio firmado con la Comunidad de Madrid desde las oficinas judiciales locales. Entonces, sí es cierto que puede que estas oficinas judiciales no desatasquen los juzgados de las cabezas de partido de las secciones judiciales, pero la asistencia que hacen, tanto psicológica como de apoyo y de asesoramiento jurídico a los vecinos, eso es innegable.
Bueno, pues Javier de los Nietos, alcalde del Boal, Matalpino y Cerceda, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en La Ventana de Madrid. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, muchísimas gracias por abrir este espacio a esta comunicación, que lamentablemente no tiene toda la repercusión que debería. Estamos hablando de más de 30 oficinas y bueno, con la cantidad de alcaldes que hay afectados, son muy pocos los que se atreven a denunciar esto en contra de la Dirección General de Justicia de Madrid.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Un saludo.
Venga, a vosotros otra vez. Un saludo.
Bueno, pues vamos a llegar a las 8:10, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Este verano disfruta de una gran velada en la impresionante terraza de verano de Restaurante Amarras en Alcobendas. Añade más sabor a tu vida. Restaurante Amarras, te esperamos. Ven con los tuyos y relájate en nuestra terraza. Haz tu reserva en el 91-827-8398 o en www.amarras.net.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de Ser Madrid Norte.
Tú y Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
7:52, aquí estamos de vuelta en La Ventana de Madrid con nuestros tertulianos de esta tarde, Inés, Pedro, Carlos, y también tengo por aquí ya a Javier Torres. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque viene a contarnos, a adelantarnos una noticia aquí en La Ventana de Madrid. El restaurante Jockey, un selecto restaurante con 67 años de historia, cierra. Ahora está cerrado por vacaciones, pero parece que no habrá vuelta en septiembre. En los salones, en las salas de este restaurante, además de alta cocina, se han cerrado pues negocios, se ha debatido sobre política, han pasado reyes, gente de la nobleza. En fin, que la crisis parece que también se lo lleva por delante. Javier, cuéntanos.
Sí, mira, se muere un trocito de la historia de Madrid.
Puede parecer una cosa, bueno, una disquisición absurda hablar de un restaurante de lujo en Madrid, ¿no? Hay 30 y tantos trabajadores afectados, también es importante. Este restaurante fue fundado en 1945, fue cerrado por vacaciones hace unos días, hace 3 días, y a la vuelta va a ser muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, que pueda superar una crisis que durante los 2 últimos años ha estado ahogando este restaurante. Sus propietarios han estado buscando desesperadamente inversores que pudieran contribuir a mantener a flote uno de los estandartes históricos de la restauración de lujo, sin duda, en Madrid y probablemente en España. Bueno, el alto precio de la carta. Daban un menú ahora por un menú diario de 70 euros, que es muy difícil que pueda ser pagado por casi nadie, vamos. Ha caído el número de reservas en picado, había jornadas enteras con mesas casi, bueno, vacías. La plantilla del restaurante se acerca, como decía, a la treintena de trabajadores que esperan volver de sus vacaciones de agosto para conocer la decisión final de la propiedad, aunque muchos ya conocen esa intención de cerrar. Tiene una carta de platos tradicionales: jamón, caviar, ensalada de bogavante, lenguado a la parrilla, pato, pularda. Ninguna innovación de nouvelle cuisine. Tiene una bodega de 700 referencias. Era un mito lujoso, no solo por la cocina. Lucía una estrella Michelin cuando la estrella Michelin no se sabía ni lo que era prácticamente en España. Pero también fue un mito lujoso de la España social. Por su comedor y sus reservados pasaron, como dijiste, reyes, jefes de Estado, aristócratas, artistas, y se convirtió en un lugar de reunión de todo tipo de intrigas, intrigas de espías, intrigas de policías, intrigas políticas, especialmente durante los años de transición política, y también ha sido el escenario, el curioso escenario de una batalla política que libraron Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón por el control del Partido Popular. Fue en 2004, no sé si os acordáis, en el Congreso, y la propia Esperanza Aguirre le contaba en la SER a Iñaki Gabilondo lo que sucedió en una cena que, según ella, y es mucho decir, acabó como el Rosario de la Aurora.
¿Esperaba usted que se presentara una candidatura alternativa?
Pues sí, porque el señor alcalde me lo dijo anoche, que si yo no aceptaba a Manuel Cobo como secretario general, esta misma mañana presentaría su candidatura. Ayer, que estábamos en una cena pues para negociar una lista de integración en la que yo le ofrecí...
Bueno, esa cena, como tantas otras, se celebró en uno de los reservados del Jockey, en la calle Amador de los Ríos.
Bueno, pues no de esa cena, sino de la historia del Jockey, que sabe mucho. Nos va a contar Carmelo Pérez, que actualmente es director del restaurante Zalacay, pero hay que recordar que fue director de Jockey desde el año 1973 al 76 y del 86 al 2005. Carmelo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por estar esta tarde en La Ventana de Madrid.
Y... No, 73 al 76, perdón, no, yo no estaba de... Estaba de camarero, no de director.
Ah, de camarero, de camarero. Bueno, pues por esa primera...
La primera etapa, sí.
Vale, por esa primera etapa en la que estuvo de camarero, y era una etapa que estábamos en plena transición, ¿qué recuerda? ¿Qué reuniones? ¿Qué se veía? ¿Qué se cocía allí en el restaurante?
Muchas reuniones, porque realmente se movía todo el mundo. Uno de los últimos se movió allí. Sí. Los primeros consejos casi se hacían allí, porque no había sitios en Castellana 3. Y las comidas se celebraban, después del consejo iban a comer allí, en el año 76.
¿Con Carlos Arias Navarro?
Exacto. Y con Adolfo Suárez.
¿Con Adolfo Suárez? ¿Y comían? ¿Hacían consejillos de gobierno?
No, hacían un consejo en Castellana 3, que tenía una sede, y allí no había espacio para darles de comer, y venían a comer allí, que volvían otra vez, así por la tarde.
Pero había un consejo paralelo también en el restaurante entonces, ¿no?
Bueno, luego seguían, claro, algunos sí. Bueno, podían comer en la sede.
¿Y qué más recuerda de esa etapa, de la transición?
Bueno, esa etapa fue muy 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 agitada, y además fue muy buena para Jorge también, porque yo creo que ahí se reflejaban muchísimas cosas de las que han salido después. Yo creo que buenas, en principio, ¿no? Pero aparte de ser un buen restaurante, también era una buena escuela de hostelería, eso es cierto. Uh-huh. Era una etapa muy buena. Fue una etapa para mí muy buena, porque, bueno, yo aprendí allí todo lo que realmente puedo desarrollar en hostelería. La mitad de mi vida la he pasado en Jockey.
Ajá. Dicen que...
Tengo 60 y he estado 30 años, vamos.
Dicen que Paul Bocuse le gustaban mucho los callos.
Sí, es cierto. Compartimos una comida con ellos en un centenario de una bodega en La Rioja, que él vino a cocinar la famosa sopa de Giscard d'Estaing, y nosotros llevamos callos y nos cambiaron la sopa por los callos, que era una sopa de trufa, ¿eh? Todo un espectáculo.
Bueno, le gustaban muchos. En esa segunda etapa, en la que ya usted, Carmelo, fue director del 86 al 2005, bueno, pues cuéntenos un poco qué gente iba por
bueno,
allí,
pues
qué
igual,
pasaba, qué recuerda, qué anécdotas recuerda.
Pues muchísimas cosas de lo que es el trabajo, en lo que es el trabajo de un restaurante, pues al estar al frente de ello, pues conocías muchísimos clientes que estaban, que eran terceras generaciones ya, había habido fundadores, abuelos, padres e hijos, y las anécdotas eran, se veían diariamente, pues desde una boda, a un bautizo, a una comunión, a todo lo que es un estamento de celebración de una familia, se pasaban por yo que anécdotas, pues todas, vamos, anécdotas, era el trabajo diario nuestro, así, lo que pasa es que es un trabajo muy discreto también, y aparte de que pasaban cosas, pues tampoco salían a la luz del día, pero sí es cierto que ha sido una etapa muy bonita y
es triste que se cierre, ¿no?
Mucha pena, me da mucha pena, porque ya digo que yo tengo 60 años y yo he pasado 30 años ahí, de una forma u otra he pasado la mitad de la vida. Entonces, bueno, pues la verdad es que me da mucha pena que estos sitios tan emblemáticos pues terminen de esta forma, pero bueno, es la vida y no queda otro remedio. Lo siento mucho por mis compañeros que bueno, y por el restaurante y por los clientes, por lo visto, que tenían muchísimo, tienen mucho apego a la casa, a la cocina, a las formas, a todo era un compendio.
Bueno, es que
hay
sido
un libro muy bonito que es la historia de un restaurante de Lorenzo Díaz, que se lo pueden leer, que es la historia realmente de verdad del restaurante.
67 años de historia que tiene el Jockey. Carmelo Pérez, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, Inés, Pedro, Carlos, muchísimas gracias a los tres. Carlos, bienvenido. Te vamos a seguir molestando. Y mañana nosotros nos vemos por aquí también en La Ventana de Madrid. Nos escuchamos a partir de las 7:05. Hasta luego.